Estás viendo Teleradio América, Televisión Mundial. A continuación,
resaltamos la manufactura dominicana con el sello que nos une, las manos que lo fabrican, la fuerza de la industria y el apoyo del consumidor, agregando valor a lo hecho en el país, ampliando y promoviendo la producción dominicana, colaborando con la creación de más y mejores empleos y posicionando la industria dominicana en los mercados internacionales. Hecho en República Dominicana.
No se pierda próximamente su programa Notoriedad TV. Aquí podrás encontrar entrevistas, deportes, noticias, comentarios, migración y muchísimo más. A las 3 de la tarde, por aquí, por Teleradio América. No te lo puedes perder.
Ya Pintura Cambió, una importante obra de infraestructura que ha sido llevada a cabo en tiempo récord por el Ministerio de Obras Públicas y la firme voluntad del presidente Luis Abinader. Todos los viajeros del sur, los usuarios de Santo Domingo Oeste, La Luperón y Prolongación 27 de Febrero van a beneficiarse de una solución vial moderna, bien construida y sobre todo funcional. Presidencia de la República Dominicana, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones.
Arrancó desde ya el Black Friday explosivo de LIR Comercial. Juego de comedor de 4 y 6 sillas desde 9.995. Sofá cama desde 10.895. Sillones reclinables desde 14.995. Y hasta un 35% de descuento en juegos de sala y habitación. Sin inicial y hasta 12 meses sin intereses. Ven y visítanos en más de 40 tiendas a nivel nacional. No esperes más y ven a disfrutar desde ya el Black Friday explosivo. Exclusivo de LIR Comercial, donde todos califican.
Hola, ¿qué tal? Gracias por su sintonía. Lisandra Geraldo les acompaña en este boletín de noticias de Teleradio América, Televisión Mundial.
En Montecristi continúan las denuncias sobre presuntas irregularidades en el matadero municipal, donde algunos ciudadanos aseguran que se estarían sacrificando reses enfermas destinadas al consumo humano. Ante esta situación, el alcalde Santiago Riverón aclaró que el cabildo no tiene competencia directa en la evaluación sanitaria del ganado que llega al matadero y que esta responsabilidad recae de manera exclusiva ante el Ministerio de Salud Pública y el Departamento de Salud Animal. El alcalde explicó además que el proceso incluye documento oficial que debe ser firmado por un inspector de salud pública, quien certifica si cada res es o no apta para el consumo humano.
Para mantenerse informado del acontecer nacional e internacional, continúe con la programación de Teleradio América. Hasta la próxima.
Donde comienza la mañana, comienza Radar Matutino. El análisis y los temas que marcan el pulso del país. Con la experiencia y el criterio de Jacín Terrero.
Todavía el sistema de partido está fuerte en el país.
Y un equipo de profesionales que harán de la mañana un encuentro con la información.
La administración pública debe estar concentrada en la gente.
Noticias, entrevistas y opinión y las ideas que construyen la nación. Todo en un solo lugar.
América Latina está on fire.
Radar Matutino, cada mañana a las 8 por Teleradio América, Televisión Mundial.
Atención, si eres un joven de 16 años o más y quieres prepararte para el mercado laboral de este tiempo, aprovecha los cursos que Centro Futuro de la Alcaldía del Distrito Nacional tiene para ti totalmente gratis. Ven y estudia con nosotros informática, belleza, costura industrial y doméstica, electricidad, emprendimiento e inteligencia artificial, avalados por Cincinnatus, Infotep e Inaguja. Para más información, llámanos al 809-960-2962. Galdía del Distrito Nacional.
El siguiente programa es clasificación A, para toda la familia.
El tiempo siempre llega. No hay más que introducción que decir Hipólito Mejía Domínguez. En el lugar ideal para nosotros, en la casa que le hace vivir dos veces, en el campo, nació para esto. Él ha estado en otras casas, en su casa materna, en su casa de vida, en un sector muy importante de la capital, la casa presidencial, pero me parece que esta le gusta más porque es el campo.
Luisín, gracias. Me siento muy, muy contento de recibirte aquí en esta casa, que era una copia de mis antepasados, allá en Gurabo, cuando los españolitos llegaron y formaron familia, y ya tenían muchos hijos, hicieron una casa parecida a esta, con tabla de palma. Y yo quise replicar la experiencia, ya como agrónomo, como agricultor, y como persona que había estado 5 años interno en el Instituto Politécnico Loyola, hacer algo aquí, mantener mi relación con el campo y lógicamente cerca de la capital, que ya uno se vuelve casi capitaleño, independientemente a mi época de los invernaderos en Jarabacoa, que es otra etapa que podemos tratar en otro momento. Pero debo decirte con toda franqueza, bueno, fueron 5 años que yo estuve aquí en el Politécnico y obviamente conozco bien la provincia y conozco la gente, y para aquí, para mí, este lugar es un lugar extraordinario.
La casa está a las tablas. ¿Cómo se llaman estas tablas? Y esto fue hecho bajo su diseño. Usted fue más o menos
igual que mis abuelos. En la tabla de palma, la que usaban antes, no habían bloques, había lo que había era mata de palma, se le quitaba la cáscara y se hacían esta construcción, que es un recuerdo de la casa de los campos de antes.
Y es segura, viene un ciclón, una brisa, la tabla de palma.
No, eso dura 100 años. 100 en la años. Casa de mi antepasado tiene más de 100, 150 años. Eso dura cantidad, es muy buena. Además, un recuerdo inolvidable, claro, de esos tiempos cuando habían muchas mates de palma. Ya está prohibido. Ya sí. Hemos prohibido el corte de la mate de palma y el corte de lo que significa la parte comestible de la palma. Ya está prohibido el corte.
¿Con qué frecuencia viene usted aquí a este lugar?
Toda la semana. Toda la semana. El día que no vengo aquí, este es el psiquiatra mío. Hay gente que necesita hacer asesoramiento médico, pero este es el asesoramiento, es ver el campo. Yo tengo, como tú sabes, porque tú y yo trabajamos juntos durante muchos años, y además hemos mantenido una relación afectuosa y respetuosa, yo vengo aquí, me siento relax, porque veo el campo, veo lo que yo quiero. Tú vas a tener la oportunidad de ver las gallinas y todo es orgánico. Aquí todo este proyecto es orgánico. Aquí no se usa fertilizante, nada de químico, nada de herbicida, sino hacia donde va el mundo, hacia donde van los grandes consumidores del mundo. Frutos sin insecticidas, sin productos tóxicos, igual que las gallinas, que ya van a no tener que usar hormonas y cosas de eso.
¿Qué significa el Loyola para usted? ¿Qué? Deme una descripción, porque hablar del Instituto Loyola, para los que lo conocen es fácil, pero la generalidad, los que van a estar viendo esto, el Instituto Politécnico Loyola.
Mira, un internado, en estos momentos la gente no lo entiende, pero los que veníamos de muy lejos, de venir de Santiago, de Gurabo, a la capital, era difícil. Pero Loyola en ese momento era la única escuela, no había universidad, había escuelas de nivel medio, que era de Jabón y Moca, y el Politécnico, yo, por las relaciones de mi padre con la gente de San Cristóbal, que muchas de mis familiares vinieron antes aquí a vivir a San Cristóbal. Yo tuve la suerte de entrar como interno los 5 años. Y
¿en qué periodo fue eso? ¿En qué año fue eso?
57-62.
¿Tiempo de Trujillo?
Sí, claro.
Entonces usted estaba en el Politécnico Loyola en San Cristóbal, en la tierra de Trujillo. ¿Había alguna ventaja? ¿Trujillo llegó a ir alguna vez ahí?
Sí, claro que sí. Recuerda que decían Instituto Politécnico Loyola, Fundación Generalísimo Trujillo. Vinieron los curas, que estaban en Cuba, en Belén, y formaron la Escuela de Agronomía y de Técnico también. Y Trujillo venía con cierta frecuencia. Yo llegué a verlo aquí. Y antes de unos días antes de él morirse, yo lo vi. 5 días antes de él morirse, yo lo vi a Trujillo, aquí en la Hacienda Fundación.
¿Quiénes eran sus compañeros de aula? ¿Quiénes recuerdan de esa época?
Era muy, muy poco. Las graduaciones no pasaban de 5 o 6. Eran muy, muy pocos. La época de nosotros fue un poco más amplia. Ya todos están retirados y los que no están muertos, quedamos pocos. Recuerden que ya somos niños. Ya yo cumplo 83 años, cumplí 83, voy por 84, así que durar 80 no es fácil. Pero quedan algunos vivos, la mayoría se han muerto ya.
¿Cómo es el tránsito usted? ¿Los estudios primarios fueron allá en Gurabo?
En Gurabo, no, en Santiago.
En Santiago.
Había una escuela primaria, hasta el quinto grado se hacía en Gurabo.
Sí.
Después el sexto grado se hacía en Santiago, se llamaba Escuela Venezuela. Y después la Escuela Intermedia México, que era lo que llamaban Escuela Intermedia. Y después un año más que estuvimos en el bachillerato. Pero yo vine aquí ya con el primer año de bachillerato. Y duramos 5 años aquí.
De ahí, entonces, Gurabo, Santiago, el Politécnico.
Politécnico.
¿Cómo es la llegada a Estados Unidos? ¿Qué usted hizo en algún college o algo?
Mira, en esa época se creó, a raíz de la muerte de Trujillo, se quedó el Instituto del Tabaco. Y era mi vocación, obviamente, familiar y diríamos, la inclinación económica de mi familia. Entonces, crearon los institutos, se hicieron unos concursos para entrar y yo tuve la suerte de entrar. Y a los pocos meses, yo no presencié la campaña de Juan Bosch en el país, ni estuve en el gobierno de Juan Bosch aquí. Entonces, me fui para Carolina del Norte a ver toda la parte agrícola, posteriormente a la parte industrial, la parte de cómo se procesa, cómo se fermenta el tabaco, y después una etapa que era de agroindustria, cómo se desarrolla el cigarrillo, lo puro no, porque la especialidad en Carolina era de tabaco, de lo que llaman tabaco rubio o flue-cure, que era una mezcla de tabaco turco, muy poco, un tabaco que se produce en Kentucky, que se llama Burley, y tabaco rubio que se producía en Carolina del Norte y en otras ciudades de los Estados Unidos. Pero fue una experiencia sumamente interesante. Primero, no había latinos en esa época ya. Era una escuela de mucho prestigio.
¿Se manejaba bien el inglés usted?
No, tenía que ser obligado.
¿Y dónde lo aprendió?
Al principio, macujeando. Macujeábamos, pero no es muy fácil para la parte de los libros y los fertilizantes, fertilizer, insecticidas, insecticides, fungicides. Sí, el lenguaje inglés para la parte del campo no es muy difícil al principio. Naturalmente tuve que ponerme a estudiar por lo menos 2 horas de inglés. Pero eso fue determinante en mi vida. ¿Por qué? Porque después cuando yo regresé al país, que llegué a ser director del instituto, renuncié y lo primero que hice fue entrar a una compañía americana que me sirvió de una gran experiencia. Tuve 7 años. Aquí en el Caribe y en parte de Centroamérica.
Conversamos
de Suramérica
con un hombre que ustedes ven la formación en su natal, en su provincia, en Santiago, en un politécnico en Estados Unidos. De todas esas, ¿cuál es el que más recuerda con melancolía? ¿Cuál le marcó de esos
estudios? No, para mí el politécnico fue algo determinante. No por la disciplina de los jesuitas, sino porque yo venía de una familia disciplinada. Mi antepasado y mi abuela tuvo 10 hijos y era una mandarria y teníamos costumbre allá. Pero aquí fue el horario marcado y eso para mí fue determinante. Por eso yo En ninguna actividad de mi vida yo he llegado 5 minutos más tarde.
¿Por qué?
Aprendí aquí en Loyola eso. A las 6 de la mañana, misa. A las 7, desayuno. A las 8, clase. Hasta las 12, almuerzo. 1:30, clase. Hasta las 7 de la noche, estudio.
¿Y, después, ¿y a qué hora se dormían?
¿Era a las 10 de la noche?
No, nadie hacía lechuza y se iba.
No, porque se botaban. Nada más duraban 2 días.
Había, era disciplina.
No, yo. No solamente lechuza, ¿no? Que el que se quemaba
estaba lechuzado. Para su casa.
Lechuzado. Era una verdadera educación. Muy firme, muy autoritaria, pero de cura que yo lo recuerdo todos los días de mi vida. Todos los días de mi vida lo recuerdo.
Qué bueno. Entonces ahí viene, yo lo estoy llevando por parte, los estudios, para que vean que hubo una formación sólida y una detrás de otra, lógicamente con aprobación. Llega el empresario y usted entra en un renglón, se va primero a trabajar con una compañía
americana. Se llamaba Roman Haas.
Oh, sí.
Que comencé en Santiago para los cultivos de tomate, arroz. Lo más importante era arroz y bananos, plátano, para la enfermedad del plátano y del banano, y herbicida para el arroz. Y otros productos menores, pero era un gran rubro, aprendí mucho y conocí el país en otras áreas que no era el tabaco.
¿Y qué cargo tenía usted en esa empresa?
Representante de la compañía, con asiento en Santiago.
¿Y iba todo el país?
Todo el país. Pero después crecí y me hicieron una oferta que viniera a la capital a vivir para acá, ya como gerente de aquí y del Caribe, las islas del Caribe.
¿De qué año estamos hablando?
Estamos hablando del año 1968. Pero mi mujer no quería venir para la capital, como santiaguera, como somos los santiagueros. Entonces hubo que poner una etapa de prueba, pero después los viajes allá, ella entendió que podíamos venir para acá, nos mudamos a la capital, y ahí, desde esa época hasta ahora, después me tocó, en la época que tú y yo trabajábamos juntos, la Secretaría de Agricultura, pero yo había pasado ya por las Islas del Caribe, y un cargo muy importante para mí, que fue que me hicieron gerente de desarrollo de la compañía en América Latina, excepto Brasil, México y Canadá. Entonces otros países yo tenía que visitar, y concomitantemente con esos viajes, yo iba viendo las compañías que estaban en esos países, y yo fui tomando líneas de esas, y formé mis varias compañías que yo tenía y otras actividades que hice en el sector privado. Me hice empresario y cuando llegó un momento que yo consideré que era muy difícil por mi familia. Imagínate tú que mi suegro murió y mi mujer era hija única prácticamente. Y yo me tuve que ir para Argentina y duré 35 días en Argentina.
Pero en parte del trabajo,
claro, porque era mi primera visita internacional. Y de ahí a Chile, Colombia, Perú, las Islas del Caribe, ya había ido. Pero fue una experiencia extraordinaria, la recuerdo con mucho cariño y me sirvió de mucho, inclusive para mi independencia económica, que tuve líneas muy buenas, que después que metí en política las vendí, la mayoría de las compañías.
Claro que yo puedo.
En mi proyecto somos curiosos.
Valiente, luchador y soñador.
Hay que soñar en grande.
Y yo sueño como más grande.
Si hablamos de honestidad,
vayan y pregunten.
Porque yo soy honesta de verdad.
Nunca dejo de pensar en lo demás.
Así soy yo.
Así soy.
Porque yo soy de aquí.
De aquí.
Y por eso,
yo soy invencible.
Cuando los dominicanos creemos en nosotros mismos, somos invencibles. Lo sabemos porque somos Banreservas, el banco de todos los dominicanos.
¡Tengan buen día!
¡Ay, disculpa!
¡Un nuevo diseño!
¡Buen día, hermano!
¡Ey, buen día!
¡Buen día!
¡Que tenga buen día!
¡Nos vamos el día! Y este día...
¡Ay, no!
Día difícil, ¿eh?
¡Qué buen día! El día está bueno, vamos el día.
Perdón, perdón, perdón.
No, no te preocupes.
No, me pico también.
Amor, qué buen día tuve.
Tan bueno como el mío.
Los buenos días los hacemos todos. Café Santo Domingo, 80 años haciendo los buenos días de los dominicanos.
Buen día.
Esta temporada ciclónica se pronostica como potencialmente superior. La República Dominicana está en esa ruta de alto riesgo. Prepárate para posibles impactos de algunas de las 17 tormentas nombradas. Evita habitar zonas vulnerables. Crea mecanismos de resiliencia. Cuida el bosque. Cuida nuestras cuencas. Cuida nuestras presas. EGIP, la energía sostenible del país.